Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Ay, ¿cuánto hace que no escuchaba esta canción? En Radio Amadeus. Claro, porque la escuchás en otras radios y dices, ah, empieza serenamente. No, pero no estamos en Amadeus 91.1. No, pero yo no estoy en la radio. ¿Qué hago acá? Y suena esta canción. Claro, quizás siento la alegría cuando escucho esta canción de decir, es nuestro programa, es Serenamente, ¿no? Pero esta canción ya estaba interpretada y escrita. Ideada desde hace mucho tiempo.
Ya tenía vuelo propio.
Sí, vos más que vuelo propio. Hasta tiene vuelo propio el que la cantaba,
sí,
pobrecito.
¿No? Me parece.
Mis amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Ustedes, nosotros, menos Richard, que ya estaba desde la mañana temprano. Nuestro querido DJ Ricardo Piñero. Bienvenidos a una nueva temporada en vivo de cada jueves a las 5 de la tarde de Serenamente. Este programa que sale al aire por Amadeus 91.1 hacia todo el mundo, a través de el sitio web de la radio, que la podés escuchar desde
www.radioamadeus.com.
Eso.
.com.ar,
que lo podés escuchar desde Mongolia, Beirut, el Líbano, Antártida.
Ahora que pusimos de moda la Antártida,
claro,
pueden captar allí
o
también.
O si no, con la radio, ¿viste? Con la vieja espica que lleva cuatro pilas chiquitas.
Que
doble A.
La frecuencia FM.
91.1.
Y
acá, acá están, acá están. Bueno, bienvenidos. La verdad que estamos muy contentos. Esperábamos hace un tiempito este día para volver a encontrarnos ustedes y nosotros. Tanto aquí mi querida compañera de viaje, Marisa Silvana Musi. ¿Y yo? ¿Quién soy?
Víctor Gabriel Balseiro.
Eso, muy bien.
Bienvenido también a este 2024. Esta
¿cómo andas, Mari?
Muy contenta.
Tercera
muy,
temporada.
Muy contenta de retomar nuestros programas de los jueves a las 17 horas en Amadeus. Si no pudieron captar a través de www o de la FM o no coincidieron en el momento en las 17 horas, seguramente nos estás escuchando y nos estás viendo a través del canal de YouTube. Así que te agradecemos que nos des un like, que compartas. Salúdeme a la camarita que está acá, que nos está filmando.
¿Dónde está la cámara? ¿Dónde era? ¿Dónde era?
Mira,
ah,
ahí,
ya, chiquitita.
Mira,
pasa desapercibida, ¿eh? Como para ser una cámara oculta.
Pero qué bien que funciona.
Pero qué bien que funciona, ¿no?
Vio qué lindos los programas. Gracias, Ricardo Piñero, por ese servicio
sí,
también.
¿Vos sabés
impecable.
Que a mí me pone pelo. ¿Sabías?
Bueno, a mí me maquilla.
Sí, a mí no me pone. El otro día me puso
me
sombra.
Me oculta las canas que yo no me oculté últimamente.
Es que hay que mostrarse tal cual somos, ¿no?
Claro, no es que no somos un desastre tal cual.
No, para nada, yo le aseguro que no.
Mejor un poquito de maquillaje y
¿sí?
algo de tecnología.
Algo de tecnología. Bueno, vos tampoco...
No, bueno,
no la hago cargo, pero en mi caso sí, tampoco hace milagro la cámara, ¿no?
Bueno, lo veo con un riquísimo pedacito de torta.
Sí, nos dejaron torta, así nos reciben. ¿Vos viste que yo soy así?
La señora no se hacía cargo, ¿viste?
Yo tengo un lema, donde me tratan bien yo voy seguido.
Sí, señor.
Donde me tratan bien yo voy seguido.
Volvemos.
Vuelvo seguido. Y viste, acá ya te reciben en primer programa unas tortas de chocolate.
Estaban de celebración del programa anterior, un año completo ya, una alegría. Así que agradecemos también este compartir.
Podemos considerarnos hermanos, no, pero vecinos mayores.
Vecinos, así es. Así es.
Esta es nuestra tercera temporada en esta querida radio. En esta querida radio, con este querido programa que queremos mucho, tanto Mari como yo, y Richard también tiene su parte accionaria, 33.33. ¿No?
Bien repartido, todo justito.
Pagamos y cobramos.
Muy bien. Sí, tratamos de no quedar en deuda.
De no quedar en deuda.
Intentémoslo.
Exactamente. Pero nos espera un muy lindo año. Pero un muy lindo año no es porque digo, porque va a ser todo, va a ser rosas, claveles. Las rosas también tienen sus espinas.
Efectivamente.
¿No? Porque tienen un rico perfume, porque regalás una rosa y quedás como un duque.
Un color hermoso,
pero tienen sus espinitas.
Así.
Y a veces nos pinchamos con esas espinitas y nos trae dolores y nos trae molestias, ¿no? Y de eso se trata este año. Que por más que vaya a ser difícil, lo intenso, va a ser hermoso también.
Bien.
Va a ser hermoso también. Y nos va a dar un montón de ideas, sobre todo para charlar en este programa.
Vamos a intentar que esas espinas no sean tan profundas, tan dolorosas, tan puntiagudas. Cuando era chica, la abuela me sacaba las espinas.
¿Cómo era el nombre de la abuela?
La abuela Odina.
¿Con doble D?
No.
Ah, Odina, sí, no, cierta, con
sí,
una.
Sí, sencilla, con una.
¿Con la pincita de pilar?
Sí, con la pincita de pilar.
A mí una vez mi vieja...
Y con la magia de que no doliera, porque en general duele o viste, vas apretando de los costados y sentís que se va pinchando, se va clavando más. Bueno, ella
una
tenía
me había clavado cuando
magia.
Era chico una astilla de madera.
Bueno, es como una espina.
Es
duele
como una espina,
montón.
Duele un montón, sí, molesta, sí. Qué sé yo. Y yo, viste, no lo podía sacar y me mordía el dedo, todo. Y mi vieja, mi querida vieja, me ve y me dice, ¿qué te mordes el dedo? Que tengo
una astilla
y ya me había lastimado todo el dedo alrededor.
Sí.
Ya vino con una pincita, tic.
Ay, viste.
Ya está.
Santo remedio,
Santo
qué
remedio.
Genial. Qué habilidad también.
Sí.
Y bueno, qué don para tranquilizar frente a lo perturbante.
Ese, a ver, por ponerlo de algún ejemplo, a partir de ahí. Ese era mi problema mayor en el mundo en ese momento, que me tenía una astilla clavada.
Y que dolía
y no lo podía sacar.
Exacto, no lo podía resolver.
Entonces vino mi vieja, que puede ser un amigo, que tenés un problema.
Sí,
y que
señor.
Pensás que es el problema de tu vida, y en dos minutos te lo convirtió en un papel viejo.
Sí.
Y mi vieja con la pincita de pilar hizo tic, sabiduría.
Y esto que en un ratito seguramente vamos a estar retomando con nuestro primer entrevistado 2024, maravilloso entrevistado.
¿Tenés un libro en la mano?
Tengo un libro cuyo título es La Sociedad de la
Wow.
Nieve.
¡Wow! Ya se te dispara, pero...
Y se acaba de estrenar en enero, en la plataforma, como en los cines, la película, cuyo título es La Sociedad de la Nieve. Y realmente es un canto a la vida, es una maravilla, es una obra de arte esta película. Y parte de lo que esta gente transmitió a partir de su rescate, del milagro de los Andes, decimos nosotros, en vez de la tragedia, era esto de no ser parte del problema, sino de la solución. Entonces, vos hablabas recién de cómo tranquilizar, cómo aquietar el estado de ánimo, la perturbación. Bueno, buscando ser parte de la solución. Y a veces ser esa parte, intentar solucionar, es simplemente no acrecentar la inquietud.
Epa.
Cuando alguien nos comparte su malestar, desasosiego...
A ver si es acorde esta frase, que no es mía, obviamente, no echar sal en la herida.
Exactamente, no echar sal en la herida, es por ahí.
Bien, María.
Es por ahí. A veces ser parte de las soluciones, simplemente saber escuchar respetuosamente y poner un amoroso límite a esa escucha. Porque si me prendo con vos en tu dolor y lo acreciento, incorporando datos nuevos que quizás ni siquiera te habías dado cuenta, se hace esta bola insoportable, esta angustia interminable, esto que nos ahoga y que lejos de ayudarnos o de ayudar a este otro que está necesitando esa mano, lo terminamos de hundir. Entonces, buscar cómo ser parte de la solución frente al problema.
Me encantó esta reflexión, porque es algo muy valioso. Yo, hasta hace poquito tiempo, le dediqué 15 años de mi vida a un empleo.
Sí.
¿No? Un empleo de comercio, era o encargado o gerente, no sé. Mi jefe decía que yo era gerente, pero no tenía sueldo de gerente, ¿viste? Claro, mi jefe tenía una frase de cabecera que me la decía siempre.
A ver.
El mal cadete echa al gerente.
Ah, tremendo.
Claro, pero si yo soy la figura del cadete, digo, en el recibo no está, no se refleja. Porque claro...
Si soy el gerente no se refleja, no me estaría dando cuenta.
Claro, él veía si los cadetes se mandaban una macana, tenía que responder yo, que era la autoridad. Bueno, era un trabajo que había un problema y de la próxima hora se dedicaban 50 minutos a buscar el culpable. Y los últimos 10 minutos a solucionarlo. Una vez que encontrabas el culpable, lo solucionábamos. Y no era así. Era primero lo solucionábamos.
Absolutamente.
Y yo creo que eso aplicado a la vida es así. Es así.
Incluso ahí me gusta siempre hacer esta distinción de culpable y responsable. No siempre hay un culpable que implica una mala intención a priori, sino que muchas veces lo que ocurre es que hay un responsable que por ignorancia o sin querer o por cierta negligencia comete un error. Entonces ya nos predispone mejor a tratar de buscar solución y de aprender.
Tal cual.
¿Qué hago con esto?
Tal cual.
¿Cómo decís muchas veces? ¿Qué hago con lo que me tocó?
Claro, ¿qué hago con lo que me tocó?
¿Qué hago con lo que me tocó?
Esto, bueno. Me tocó esto. Bueno, ¿qué hago?
Muchas veces no me gusta lo que me tocó, sé cómo.
¿Viste cuando te dicen, si la vida te da limones, uh-huh, hacete una limonada? Bueno, sí, ¿qué hago con esto? Tengo limones, ¿qué hago? ¿Hago una limonada? O me refriego, ¿viste? Y me pongo a llorar.
Exacto. Bueno, te digo que para el día de febrero que estamos iniciando nuestro Serenamente, la limonada no vendría re bien. En Capital Federal, hoy primero de febrero de 2024, está haciendo un calorcito del que no hizo en todo el verano, voy a decir.
Sí, voy a usar una palabra que usa mucho mi querido amigo Mario Masachesi, cordobés por naturaleza, calorón.
Calorón, señora.
Él usa el calorón.
Y calorón. La verdad que está intenso. Bueno, acá adentro está muy agradable, está el estudio acondicionado, sí, muy acá, bien preparado.
Mira cómo será que Richard tiene un pullover.
Sí.
Tiene un pullover, señora, que nos está viendo. Tiene un abriguito. Yo ya lo vi y empecé a transpirar, pero sí. ¿Qué nos espera? Claro.
Impresionante, sí.
Para julio, tapado de bisón.
Bueno.
Richard, primera canción de la tercera temporada de Amadeus. De Serenamente... Cuando quieras.
Bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand and you door. When all the others turn away, you love me more. You love me more. I'm not easy to understand, but you hold out your hand.
Cuando una canción, Mari, te traslada y te lleva en el tiempo, en mi caso, 43 años exactos.
¿Nada más?
Año 1980, yo tenía 12 años, y enfrente de casa vivían Silvia y Daniel, que eran los hijos de un matrimonio amigo. Silvia tenía un añito más que yo.
Sí.
Y Daniel debería tener en ese entonces, yo tenía 12, Silvia tenía 13, él debería tener 16, 17, y era DJ. Pero esa época los DJ eran, ¿viste el auto estéreo del auto? Con cassette.
Claro.
Entonces ponías unos waflecitos en el comedor y hicimos un baile.
Tenías que tener doble casetera.
Doble casetera, como para
así
hacer el enganchado.
Preparando, exacto.
¿Viste? Y me acuerdo que yo, más tímido, pero recontra tímido y toda la timidez
así
junta.
Así como lo ve, señora, su así, niñez fue.
Fue tremenda. Me acuerdo que una chica, una vecinita, que yo encima no conocía porque no era del barrio, o sea que porque habían venido compañeras de colegio de Silvia, del colegio de enfrente de mi casa, que era el María Mazzarello, que era un colegio de monjas, solo de chicas. Una chica vino a buscarme y me agarró de la mano para bailar esta canción de Air Supply.
Ah, no te puedo creer.
Para bailar lento.
Oh.
Sí. No, Dios mío. Una vergüenza.
Nos apunta Richard cuando empezó la liberación femenina.
No, Dios mío.
Se ve que
claro.
Venía de hacía tiempo.
Y ella, ¿viste?
Como una vergüenza, pero le dijiste que no.
Porque yo era muy vergonzoso. Ya había tenido novia, porque yo mi primera novia la tuve a los 6 años.
Ay, no, no hagan esto en sus casas, niños.
Bueno, ustedes saben cómo soy.
No
ustedes
puede
saben.
Ser.
Yo tenía seis años en Mar del Plata y Viviana tenía 8. 8. Y me puse de novio. Y cuando volvimos de esas vacaciones, me acuerdo, año 76, creo.
Sí.
Que le prohibí, porque mi vieja volvió orgullosa, que le iba a contar a todo el barrio que su nene de 6 años estaba de novio. Y yo le dije, mamá, te
me
mato.
Muero.
Te mato, por el amor de Dios, no le digas a nadie que
Por favor. Bueno, volvamos a ver su plan.
Bueno, y bailé,
lo sacaron
canción.
A bailar y usted salió. Usted
yo
accedió.
Salió, sí, no me quedó otra. No me quedó otra.
Ah, no se hizo el rogado. Pero, como
no,
dicen
claro,
los nocheros, pero, se hace la rogada.
Claro, y encima esta canción que duraba, para ese entonces duraba 8 horas duraba esta
sí,
canción.
Era
¿viste?
Un tema largo.
Es
sí,
larguísimo, sí. Pensaba yo. Y no termina más.
Qué genial.
Nah, y después creo
¿y
que
se conversaba o solo se bailaba en silencio escuchando?
Se bailaba en silencio.
A un metro de distancia, porque los lentos eran...
¿Viste cuando ibas en el colegio? Forma en fila, ¿cómo era? Distancia y prendías el brazo.
Tomar distancia, que era extender el brazo hasta que la mano llegara al hombro de adelante.
Al hombro, porque el otro alumno estaba de espalda tuya. Bueno,
exacto.
En este caso la chica estaba frente mío y yo le ponía distancia.
Al hombro, muy bien. Me encanta.
Era una momia bailando lento, no sé lo que era.
Gracioso.
Bueno, con esta canción generaste todo esto, Richard.
Mirá vos.
43 años atrás, en un segundo volví.
Los recuerdos que trae la música, los recuerdos de un perfume. ¿Cómo se está riendo? Qué lindo, Richard.
Exactamente, Richard. ¿Viste cuando decimos, Mari, esta canción forma parte de la banda original de sonido de tu vida?
De tu vida, maravilloso, sí, señor.
Somos de la misma generación y crecimos con Miguel Mateos y crecimos con Virus.
Sí.
Y crecimos, bueno, en mi caso, escuchando Queen, pero
sí, sí,
esa
sí.
Canción y que te lleva a decir,
qué lindo, qué lindo recuerdo también, sí. Qué viene.
Ya tenemos ahí en las gateras otra canción de Air Supply para...
Esperando para el segundo
pero bueno,
momento
nos metemos,
musical. Muy
¿nos
bien.
Metemos en el primer invitado del año?
Sí, antes de que presentes con toda la pompa, decimos que si se quieren comunicar a través de un WhatsApp nos pueden escribir al 11-23-95-19-92 o al 11-69-40-0708. 11-69-40-0708. Un WhatsApp o un audio muy breve, de unos 30 segundos a lo sumo, lo compartimos al aire. Ya agradecimos a Ricardo Piñero, que está filmando el programa, que en la semana se sube al canal de YouTube, que no dijimos que lleva mi nombre. El canal se llama Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C-I. M-U-S-C-I, Marisa Musi. La lista de reproducción de los programas es Serenamente. Si nos das un like, si te suscribís, si compartís, nos ayudás a promover la cantidad de entrevistados que hemos tenido a lo largo de estas 2 temporadas previas de Serenamente. Y te aseguro que vas a encontrar historias preciosas, ideas muy buenas, ideas para colaborar, que nos ha traído durante todo el tiempo Andrés Tevez Mirson, y muchos tips y
por
muchos,
supuesto, por supuesto. Qué bueno
datos
eso.
De resiliencia.
Bueno, te contaba que Mari, al principio del programa, tenía en sus manos el libro La Sociedad de la Nieve,
la
de Pablo Bierzi.
Nieve.
Y es un libro muy interesante, que te mantiene, que te atrapa, conociendo y haber visto, sobre todo viste esas películas que ayudan a conocer la historia de un acontecimiento importante, como fue la tragedia de los Andes. Este libro y esa película famosa, Viven, del año 93, te ayuda un poco a ver. Y con La Sociedad de la Nieve pudiste refrescar todo y quizás mucho mejor, ¿no?
El abordaje fue espectacular.
El abordaje. Y en este libro, en el capítulo 14, está dedicado a Gustavo Servino. Una cruz abollada con el brazo roto. Es un capítulo, si tienen el libro, interesantísimo. Este libro, vos sabés que me lo regaló hace algunos años el protagonista de Los Avatares Familiares, nuestro querido Matías Garrocha. Pero nos tenemos este lujo para empezar el año de hablar un ratito con Gustavo Servino.
¡Ay, qué
que
maravilla!
Lo tenemos en línea. Gustavo, querido, aquí en Buenos Aires, en Radio Amadeus, Marisa y Víctor. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Marisa, ¿cómo les va?
Pero muy
hola,
bien.
Hola, Gustavo, qué gusto, qué alegría escucharte.
Qué gran gusto, es cierto. Qué gran satisfacción para nosotros escucharte. ¿Cómo has vivido todo este último tiempo? Porque te llamaron de los cuatro costados, de los cuatro puntos cardinales, te han llamado para preguntarte cómo viviste La Sociedad de la Nieve.
Bueno, para serte sincero, esto es un tsunami. Es algo que es muy difícil de explicar, entender,
claro,
y atravesar. Supera la imaginación y es como un gran hermano, adentro de un gran hermano en el planeta Tierra, donde en 97 países hoy la película es la número uno y te llaman de los lugares más insólitos, canales, revistas, diarios, familias, personas, niños.
¡Qué maravilla!
A mí me impresiona mucho, 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 niñas y niños de 8, 9, 10 años que te ven por la calle y te rodean como palomas en la plaza,
sí,
te miran con los ojos iluminados con una sonrisa como si estuvieran viendo, no sé, y le preguntás, hola, usted, ¿por qué, qué les pasa que están tan felices? Y dice, te vimos en la película. Uh-huh. Y lo más, pero ¿qué es lo que les sorprendió tanto? Y dice, que no es una película, que es verdad, que pasó. Y ustedes están mostrando que la capacidad de nosotros es ilimitada. O sea, total, que es como que esta juventud se está despertando porque viven en el, el yaísmo, todo ya en la gratificación instantánea y todo por medio de las redes y YouTube, el Instagram, y es todo ya. Y entonces, ver que el hombre tiene esa capacidad que muestra esta película, La Sociedad de Nieve, que sorprende al mundo, porque Bayona tiene la genialidad de que nos muestra una película, hace que la gente en el cine o en su casa, por medio de Netflix, viva, sienta y esté adentro del avión, adentro de la avalancha, o en cualquier momento de la película lo siente desde las entrañas. Es algo muy raro que ocurra y está siendo globalizado.
Sí, sí, absolutamente. Gustavo, ¿cómo fue en lo personal cuando viste completo? Sabemos que Bayona les había hecho una especie de adelanto de algunas escenas, pero cuando te sentaste y la viste completa, ¿con quiénes compartiste ese momento y qué sentiste?
Bueno, lo vimos todos los sobrevivientes, solo con él, en,
sí,
el cine, en el cine Movie Center de Punta Carretas, y teníamos un almuerzo, nos levantamos mudos, fuimos en el auto durante 10 minutos, el auto estaba esperándonos, y nos preguntaba, bueno, ¿qué tienen para decir? Nosotros solo lo mirábamos. Digo, la verdad que sos un hijo de puta, ¿cómo podés?
Mi Dios.
¿Cómo podés poner en una película esa realidad tan fuerte que ya nos habíamos olvidado, pero nos hiciste conectar con lo que sentimos, algo que nos habíamos olvidado, porque la mente con el tiempo va relativizando, toma distancia y después lo archiva en un lugar virtual, que es lineal la mente. Y Bayona, una cicatriz que tenés en una mano, que te quemaste con agua hirviendo hace 50 años tomando mate, y es una manchita, y vos la mirás y ni te acordás, él te mete de cabeza dentro de la olla de agua hirviendo.
Oh.
Y te hace volver a sentir, y asusta, asusta, porque es como que a un volcán le sacás la tapa y sale una erupción de emociones, de momentos, que vos no sabés cuándo va a parar.
Mm.
Es como que algo que estaba dormido se despierta como un monstruo que sale. Entonces te asusta porque parece que te lleva de vuelta para la montaña, ¿me entendés?
Qué bárbaro.
Estás en tu casa y entonces quedás como asfixiado, ¿viste? Y después termina la película y decís qué suerte que terminó y estás sentado en un cine y se te abrieron todos los poros de tu ser en esa comunicación que todas las personas que estaban sentadas en el cine quedan extasiados. Y vos te levantás y te vas para tu casa de vuelta, pero estás dos o tres días colgado en esa realidad, en ese modo montaña, como
sí,
flotando y agradeciendo que estás vivo. Y lo más impactante es que tus amigos, que están muertos, en la película están vivos y te hablan, y está la foto, la misma foto que tú tenías, que eras tú, no era el actor, y de repente la foto se mueve, ¿entendés? Y vos entrás en esa realidad, viste, como un mundo paralelo, que es el pasado, el presente y el futuro, y que estás viviéndolo de vuelta. Es muy loco.
Sí,
yo estuve en Los Ángeles, con los miembros de la academia que juzgan Hollywood y el Oscar, y estuve con ellos durante los dos días viendo la película, haciendo interviews, y me decían que era muy raro que se logre en el cine lo que esta película logró, que que es extraordinario.
Total.
Lo que está pasando en el mundo es algo que no tiene antecedentes.
Vos sabés, querido Gustavo, yo la vi en el cine y terminó la película y no se levantó nadie. Empezaron, viste, los créditos que empiezan
sí,
todos, ¿no?
Sí.
No se levantó nadie. Aplaudió todo el mundo
sí.
Y no se levantó nadie. Pero voy a la película en sí y hay una escena muy emotiva, muy particular, que es cuando llegan los helicópteros, los dos, todos desesperados por subirse, los abrazos.
Sí.
Pero una vez que están todos subidos, hay que esperar a uno que se dedicó a recoger las pertenencias de los que habían fallecido, ¿no? Como para querer que ellos también vuelvan de alguna
que
u
se había
otra
empezado
manera.
En el otro bueno, tramo roto del avión,
claro,
que fue el único que llegó hasta ahí.
Esa persona sos vos, uh-huh, Gustavo Servino. ¿Qué te llevó a hacer eso en ese momento en la vida real?
Bueno, no es ese momento. No es un momento.
No, bueno, a lo largo, 73 es cierto. Días, a lo largo, es cierto.
Durante 73 días yo me autoimpuse la misión porque me salió adentro. Después de que habían suspendido la búsqueda y el locutor dijo que iban a reanudar la búsqueda 5 meses después, cuando se derritan los glaciares y el hielo, para que se puedan ver los restos del avión, iban a ir a buscar los restos humanos, claro, porque ya no había más vida, porque 30 aviones que se habían caído nunca habían encontrado a nadie vivo. Esa fue la noticia que escuchamos. Así que la mañana siguiente, a las 6 de la mañana antes que salga el sol, me rebelé a ser un cadáver. Me paré mirando la montaña, que eran como las Torres Gemelas, por el tobogán que se había deslizado el avión. Y atrás mío salió Numa Turcati y me preguntó, mira, qué estaba pensando. Le dije, Numa, yo no me voy a quedar acá, quiero subir hasta allá arriba, porque quiero ver si es verdad que del otro lado de esta montaña, como dijo el piloto, pasamos Curicó. Arturo Nogueira, que tenía las piernas rotas, era el que estudiaba los mapas, y en un mapa encontró que Curicó estaba en la precordillera chilena y era una ciudad. O sea que si estaba Curicó, del otro lado iba a haber verdes ciudades y iba a haber vida. Porque donde nosotros estábamos, a 4.500 metros, no había vida y nunca había pisado un hombre. Mirá. O sea que en esa locura, en consulta, porque no consultamos a nadie,
sí,
con mocasina de cuero, suela de cuero, media de nylon, mirá, pantalón de tela, un saco sin guantes, sin lentes, sin bastones, sin sobredormir, nos tiramos a la aventura demencial de ver qué había arriba. Así que nos agarró la noche, casi nos morimos congelados, nos golpeamos. Bueno, en la mañana siguiente, cuando un rayo de luz nos despertó, seguimos hasta la cima y vimos que había 100 kilómetros para todos lados. Y ahí hicimos un pacto de no decirle nada a nadie para que nadie se deprima, porque iba a ser muy duro, muy duro, muy difícil, pero no imposible. Cuando empezamos a bajar por el costado que pegó el avión, había una hélice clavada en el límite y Argentina,
sí,
y bajando los primeros empezamos a conducir dos vueltas. Cuando doy vuelta al primer asiento, había dos personas muertas con el cinturón puesto. Entonces ahí sentí de adentro la necesidad de esas personas que nunca nadie más iba a ver en su vida, porque ese lugar era como un granito en el desierto, y en esa montaña, en ese pico, las montañas son como las olas del mar, son todas iguales. Nunca más nadie iba a subir. Así que le arranqué la cadena, la cruz, le saqué los documentos, la cédula, cualquier objeto que pudiera identificar a esa persona para que yo, cuando se lo entregara a su familia, pudieran hacer el duelo y tener la certeza que había muerto y poder contarle algo de él. Y bueno, cuando bajé abajo al avión, después que pudimos volver, que perdimos casi 15 con Numa y Maspons, yo volví ciego, tenía esos objetos guardados en un bolsito, que era aquí de la bolsita, y empecé a hablar de todos los cuerpos que habían y todas las personas que habían muerto, todos los objetos, y lo fui juntando hasta que hice un bolso grande. Entonces,
mirá,
ya la última noche que estaba en la montaña, los Sergio Díaz, un caballero que durmió con nosotros dentro del avión el día de su cumpleaños, nos abrió, nos dio amor, contención. Me decía, ya que no van a poder llevar nada porque vinieron a buscar los helicópteros a 14 personas y se pudieron llevar el primer día solo a 6, tres personas por helicóptero.
Claro.
Y casi se matan, ¿eh? Como de papel. Si hubieran sido, sí, se mataban todos. Entonces, cuando vino el helicóptero, al otro día, porque en la película se van todos el mismo día, claro. Nosotros en la realidad se fueron 6 el primer día y volvieron otro día después a buscar a los otros 8 que quedaban.
Sí.
Y estaban todos en el helicóptero sentados y a mí no me dejaban subir. Los de abajo con el bolso y los de arriba me decían que lo tenía que tirar. Entonces, como vi, me di cuenta que no me iban a dejar. Yo me senté arriba del bolso y le ponía el dedito para arriba, así como diciendo, si el bolso no va, yo me quedo. Como vieron que no jugaba, insisto que Gustavo es loco, en serio, no va a subir. Se arrimaron de vuelta y me gritaba el bolso. Entonces, le la patada, lo empujaron a un... y tuvo que bajar el helicóptero, cayó en la nieve y se quedó en la cordillera con las 4 del socorro dormidos con nosotros. Y ahí hubo lugar para mi bolso. Pero el bolso mío, cuando trepé, sentí una sensación agridulce muy rara, porque sentí una gran tristeza, porque sí, abandoné nuestro hogar, ese hogar sagrado que nos había mantenido vivos, que habíamos aprendido tantas cosas, tantos valores, de donde estaban mis amigos, pero sentí la alegría que en ese bols venía todos los 29 conmigo. Y por primera vez me conecté con la alegría de volver a ver el mundo por muerto, mi padre, mis hermanos, que ningún día en este momento de lo que no teníamos me inundara con dolor y tristeza. Así que al final llegué a Montevideo 2 días después y estuve con mi madre, que vivió 100 años y 4 meses. Me decía, Gustavo, fuimos durante 29 días acompañándote, entrabas a las casas felices, hablabas con ellos 3-4 horas, les dabas los objetos y cuando salías te ibas arrastrando. Era muy duro encontrarte a 4 niños, los Nicola, de 4, 6, 8 y 12 años, que te preguntaban por la madre y el padre que murieron en el acto, en la primera fila del avión.
Claro.
Me contaba las cosas que habíamos hecho en Mendoza, lo buena que era la madre, lo crack que era su padre. Bueno, sí, tuve que ir casa por casa, y gracias a Dios, todo eso que pude hacer a esas familias les permitió atravesar el duelo. Y esta película maravillosa que luchamos mucho para que se haga, el libro de Sociedad Nieve con Pablo Bierzi, relata lo que le faltaba al libro de Pies Paul Reed. Un libro de uruguayos, rioplatenses, con una cultura de la solidaridad y la gauchada en moneda diaria.
Sí,
el escritor inglés nos preguntaba por qué ayudaban a sus amigos. Acá en el Río de la Plata no podés preguntar por qué ayudás a un amigo. Se llama gauchada y es algo natural. Bueno, ya no, la indiferencia. Todo eso que faltaba de esta película explota por los poros y se ve que esta es una historia de amor, de amistad, de solidaridad y vocación de servicio de un grupo de niños de 18 y 19 años que enfrentaron a la muerte con dignidad y no se entregaron nunca. Porque la muerte era obvia, vivir era un atrevimiento,
sí,
era un acto soberbia,
sí.
Enfrentar a las montañas en un lugar que éramos los intrusos porque no había vida.
Era rebeldía, sin dudas.
Y la rebeldía de la juventud, y aparte que un locutor se atreva a decir que íbamos a ser un cadáver 5 meses muy después, bueno, hacía que la rebeldía te aflorara,
sí.
Porque hay personas que se creen los mandatos familiares, las creencias, sos un burro, no sabés para nada. A mí cada vez que me decían que algo no podía hacerlo, lo hacía inmediatamente. Hasta que un día mi padre me dijo, no, pero yo te dije, mi padre me decía, no se puede ir al tercer piso, otra cosa, Al otro día me sentaron y dije, papá, fui al tercer piso. No, pero yo no te dije que no se podía hacer. No, pero yo lo hice. Ah, me expresé mal. No se debe. Yo decía, ¿por qué? Y mi padre dice, pero yo nunca le dije eso a mi padre. Bueno, es un problema tuyo. Yo cuando no entiendo, te pido que me expliques. Entonces mi padre me decía, ¿qué opina mi máximo detractor? Era un caballero. Yo le exigía que me explicara un motivo. Yo no aceptaba el mandato ni los dogmas. Porque sí, no, le digo. Si no me hubieras preguntado antes de hacer, si yo estaba dispuesto a hacer lo que vos querías, yo seguro te hubiera dicho que no. Me miraba así y decía, tenés razón.
¡Qué grande!
Entonces me dejó equivocar. Yo toda la sabiduría que tengo viene de los errores que cometí. Porque el error y el fracaso no existen. Solo existe el aprendizaje, una manera como no funciona. Y nuestra historia, que hoy sorprende al mundo entero, es una historia de fracasos y errores que nuestra terquedad y persistencia hicieron que encontrábamos cómo funcionaba. Porque cambiamos todos los manuales de supervivencia y pulverizamos todos los límites que existían porque nosotros no los conocíamos.
Sí.
Por lo tanto, los límites están en la mente.
Sí, es una historia de creatividad, de ingenio, sin duda. Y antes de hacer un cierre, Gustavo, queremos saber de este amor que después fructificó tanto en tal cantidad de hijos. ¿Tenés 6 hijos vos?
Sí, tengo 6 hijos y tengo 3 nietos. Mis hijos están arrancaron hace 1 año y 3 meses. Nació Antonio y a las 10 horas nació Lucas, no para el León. Es hijo de Lucas en Buenos Aires y Antonio de Sebastián en Montevideo. Y Gustavo, mi hijo mayor, tuvo hace 3 meses a Caetano. Volvimos 16 de la cordillera y hoy somos más de 144.
Maravilloso.
Directos de nosotros, sí. Sin contar las mujeres, personas que salieron de nuestra vida. Cómo la vida se multiplica. Y los que viven son nuestros amigos que murieron. Porque nosotros duramos, las personas mueren cuando te olvidas de ellas. Y hoy son los protagonistas los que cuentan la historia y nos piden que la sigamos contando para que el mensaje de su sacrificio sea válido.
Maravilloso. Qué placer escucharte y reitero lo que te escribí por privado esta mañana cuando te dije que, o ayer mejor dicho, me había encantado la charla que habías tenido con Gonzalo Bonadeo, ¿no? En la tele, al aire, los dos. Maravilloso también escucharte. Así que, Gustavo, queremos mandarte un gran abrazo aquí desde Radio Amadeus en Buenos Aires. Que estés muy bien.
Un abrazo grande para ti, para todos los argentinos que quiero mucho. María González Gilleri, la madre de mis hijas, Luma y Lupe, Argentina de Quilmes, vive con nosotros en el corazón porque murió el 10 de octubre del 19 de un cáncer de mama. Y bueno, me quedé solo con mis hijas, pero ella nos acompaña. Así que,
claro que sí.
Tengo una ex mujer que está en el cielo, argentina, y mi hija mayor también es argentina. Así que felicidad y mucho éxito a todos.
Muchas gracias por todo el testimonio siempre, Gustavo.
Maravilloso. Abrazo, un abrazote muy grande. Mis amigos, Gustavo Servino, de la Sociedad de la Nieve, por ejemplo, de aquel equipo de rugby. Pues no me acordaba, ves que en la peli lo demuestra, que fue en el viaje de ida. Es en el viaje de ida el accidente. Ellos van de Uruguay.
Sí. No llegan nunca a destino, claro. Chile, sí, ¿no? Sí, eso. Sí. Y esta misión de ir recuperando algo de cada persona para llevarle a sus familiares. Parece algo, un dato menor, pero justamente cada familiar de las personas que no pudieron regresar agradeció profundamente el resto de su vida. Claro. Tener esta medalla, este crucifijo, cartas logró rescatar de personas que fallecieron después.
No voy a spoilear, pero sí los que la vieron. Hay una escena donde él va juntando medallitas, crucecitas, relojitos.
Así es como arma esta bolsa de la Exacto. cual después no se quiere desprender. Y es sin duda algún tipo de llamado, porque ¿por qué se le ocurrió y por qué lo sostuvo a rajatabla cuando ya en el último momento le dicen no, dejá la bolsa acá que queda en la montaña? Y él dice no, no me voy. Y realmente cada familiar después agradeció, bueno, lo siguen agradeciendo.
Tiene un gran
¿no?
mensaje esa peli,
Todo es mensaje. Y esto del ingenio lo decíamos porque, por supuesto, que hay que ver la peli, pero la manera ingeniosa de resolver justamente cada problema que se le fue presentando, que era un continuo de problemas.
Exactamente.
Por ejemplo, obtener agua para tomar. Porque todos pensamos, tenían toda la nieve disponible.
Claro, claro.
Pero la nieve te lastima la boca, la boca, no se puede consumir así. Entonces hubo que diseñar un sistema y esto de poner la cabeza a trabajar en esto que era concreto y ver cómo derretir algo de nieve en el pleno frío. Bueno, realmente esto que dice él, que se quedaron todos en silencio y durante un buen tiempo, yo creo que nos pasó a todos.
Total.
Yo vi la película con amigos y vi la película en familia. En realidad a la inversa fue el orden. Y por todos lados nos quedamos después buscando datos sobre el director, sobre cómo los actores habían convivido incluso con los sobrevivientes. El muchacho que interpretó a Numa estuvo en la casa, estuvo en el dormitorio que fue de Numa. Uh-huh. La familia le abrió sus puertas, le mostró toda la intimidad, compartieron todo. Realmente se implicaron muchísimo. Y es muy interesante, después de ver la película, buscar estos detalles.
Total.
Y estos datitos que terminan de completar.
¿Tenemos tiempo, unos minutitos de canción? Dale, y cuando volvamos nos despedimos ya, porque se nos va el primer
Serenamente del año. Se nos fue, ¿no?
Qué linda manera de empezar esta tercera temporada de Serenamente, aquí en Radio Amadeus, dos canciones de Air Supply. La voz de Gustavo Cervino, aquel jugador de rugby, ¿no? Uno se lo imagina. Ayer veía un video de estos actores que tuvieron que personificar, ¿no?
Sí.
A diferentes personajes. Y uno, por ejemplo, tuvo que primero subir 10 kilos y después, durante el rodaje, bajar 20.
Sí, es impresionante. Cómo adelgazaron. Sí, sí, sí.
Comían sopa todo el día.
Sí, sí, se implicaron muchísimo. En la interpretación. Y de Gustavo Cervino también recordemos que en su momento era estudiante de medicina, sí, así señor. Que fue parte de los médicos que no eran médicos, pero que socorrieron a los demás.
Bueno, ¿nos vamos?
Un beso muy grande.
Ah, dale,
dale. A ver.
Tan, sacamos listado.
Sacamos la lista. A Patri Velis, que estuvo desde el primer minutito, estuvo desde ayer, ya estuvo en la previa, Patri, escribiéndonos, comentando en el canal de YouTube también. Un beso enorme, Patri, te queremos muchísimo. A Vivi Monetti, un beso enorme.
Que ya les vamos a contar. Por supuesto, a Rox también, que me escribió. Y a nuestra
banda de Junín.
Vamos Sarmiento hoy, a poner los trapos hoy.
Sí, vamos Boca también, qué difícil. No, Boca, Sarmiento, Junín, Sarmiento, Boca. Qué difícil, Sarmiento.
Vamos Sarmiento hoy.
Bueno, ya veremos.
Bueno, gracias Richard por ser parte de esta tercera
muchas
temporada.
Muchas gracias, siempre.
Nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde.
Con todo gusto en esto que es Serenamente.
Y nos seguimos yendo también en el 2024 con la música a otra parte. Chau.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus.